¿Qué pasa en el mundo? Que está un poco chungo. Dímelo de otra forma. Demasiadas metas impuestas por Jeta. Está bien administrar. ¿Qué pasa en el mundo? Le pregunto a un amigo que nos dicta los mismos, pero con otra cara. Yo no pillo de geografía. De verdad, de veras, aunque vengan en patera.
Libertad de antena.
Buenos días, señor técnico.
Rapidito, dígame qué quiere.
Mire usted, somos de una comunidad campesina y queremos instalar una emisora comunitaria para así poder mejorar... ¿Cuánto qué, señor?
¿Qué cuánto dinero tienen? Las licencias de radio tienen un precio y no creo que ustedes puedan pagarlo.
Buenos días, señor.
Ajá, dígame qué quiere.
Representamos una organización de mujeres que hemos decidido poner una emisora y queremos saber las condiciones para poder...
¿Quién?
Poner... ¿Quién qué, señor?
¿Que quién es el padrino, señora mía? Para una licencia de radio se necesita una buena recomendación.
Pero, señor...
Si ustedes fueran de nuestro partido...
...3 de mayo... Día Mundial de la Libertad de Prensa.
Cuando hablamos de libertad de prensa, pensamos en los gobiernos que censuran o amenazan a los periodistas.
Pero hay otro tipo de censura no tan evidente. Una discriminación silenciosa que se comete contra muchos sectores sociales. Consiste en las leyes para distribuir las frecuencias de radio y televisión.
Estas leyes, aunque parezcan muy legales, violan la libertad de expresión reconocida en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
¿Cómo se conceden las frecuencias de radio y televisión en la mayoría de nuestros países?
¿Quién da más? Queda abierta la licitación. ¿Quién da más? Adjudicada.
Se subastan. El que pone más plata se queda con la frecuencia.
O se obsequia. Algunos gobiernos las usan como favores políticos.
En ambos casos, se favorece el monopolio, antidemocrático y excluyente, de la mayoría de los sectores sociales.
Y así, cuando una comunidad campesina, o un joven empresario, o un grupo indígena solicita una frecuencia...
¡Qué mala suerte! Imagínese que ya no hay. No cabe ni una emisorita más en el dial.
¡Mentirosos! ¡Son unos mentirosos!
Los gobiernos no pueden subastar ni regalar las frecuencias de radio y televisión sencillamente porque no les pertenecen.
¿Cómo dice?
Estas frecuencias son un patrimonio común de la humanidad.
Igual que el aire, los océanos o la capa de ozono, estas ondas radioeléctricas pertenecen a la comunidad internacional.
Los estados son solamente sus administradores y deben garantizar el acceso equitativo a ellas de todos los sectores sociales.
Queremos radios para el movimiento de mujeres. Movimiento
de mujeres. De jóvenes para los jóvenes. Para los
radios para el jóvenes, movimiento para indígena. Para movimiento
y
indígena.
Radios verdes para los ecologistas.
Para los ecologistas. Para los niños y niñas.
Radios sindicales.
Emisoras y televisoras para quienes creemos que otra comunicación es posible.
3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa.
¿Por qué no hablar con igual fuerza de la libertad de antena?
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
Bienvenidos una semana más a las Ondas Libres de Contrabanda FM. Como todos los jueves de 8 a 9 comenzamos el programa ¿Qué pasa en el mundo? Una horita de información, de denuncia, agenda, aquí en las Ondas Libres de Contrabanda FM. Recordad también que aparte del jueves de 8 a 9 nos repetimos los programas los sábados de 3 a 4 de la tarde y los miércoles de 9 a 10 de la mañana. Esto hay que decir que esta última semana o los últimos 10 días tenemos problemas con el ordenador pensante de la radio y bueno, parece que las repeticiones no están saliendo como tocan, se ha vuelto un poco majara. Y bueno, la primera emisión seguro que sale, pero las repeticiones, pues bueno, ahí están los compañeros de técnica intentando solucionar el problema. Por eso que si ponéis la radio pensando que va a sonar cierta cosa, si no es la primera emisión, pues igual os lleváis alguna que otra sorpresa. De todas maneras, sí que podéis escuchar el programa en cualquier momento si entráis en quepasanelmundo.contrabanda.org. Y ahí sí que vamos colgando los programas. Todavía que también hubo un fallo con el servidor donde alojábamos todos los programas y todavía no se han recuperado del todo. Y bueno, pues los últimos 4 programas yo creo que sí que se pueden escuchar. Los anteriores, pues de momento no.
Yo apuesto por hacer el programa en un teatro.
No, que vaya la gente y... No, que lo vean directo, porque ya con los problemas técnicos no sabemos si salimos en repetición los podcasts. Bueno, no, hay problemas con el sistema informático. Todo lo que hace que funcione el sistema de la radio se ha caído entero y bueno, va por partes, ¿no? De momento podemos salir en directo, las repeticiones ya se verá. De momento las repeticiones parece que no van. Y bueno, los podcasts, los antiguos no, pero los últimos 3 o 4 sí se pueden escuchar.
Eso seguro.
Eso seguro.
Y bueno, pues recordar también que tenemos un mail de contacto.
Sí, que es quepasamundo@gmail.com. Ahí se pueden mandar sugerencias, opinión, crítica, información que quieren que que comentemos aquí en el programa, agenda, actividades para el fin de semana, por ejemplo, que siempre manda la gente, para le demos aquí salida. Y nada, pedir disculpas por los por las molestias. Yo sabemos que hay gente que, bueno, que por ahí escucha la repetición el sábado de 3 a 4, me consta que hay gente que lo hace, pero bueno, lamentablemente de momento no creo que salgamos. Pueden no pinchar sé. El podcast.
Ahí se lo están currando y bueno, recordar que Contrabanda FM es una radio libre, no comercial y autogestionada. Y bueno, este tipo de problemas pues muchas veces sobrepasa las capacidades de reacción que se tienen aquí. No constamos
los medios humanos, ¿no?
Y claro, pues las cosas van despacio.
Las cosas es palacio, van despacio.
Eso dice.
Esto no es un palacio, pero bueno, digamos que bueno, la capacidad de reacción es que bueno, no contamos con medios técnicos demasiado sofisticados, ni tampoco, bueno, no tenemos una cuadrilla de 50 técnicos especializados como tendría una gran empresa de comunicación, sino que bueno, la gente técnica lo que hace, lo hace a voluntad y bueno, va despacio, ¿no? Bueno, ya volveremos a la normalidad, ¿o no?
Esperemos. Esperemos. Bueno, pues hoy hemos empezado el programa con un audio referente a que el 3 de mayo es el Día Mundial por la Libertad de Expresión y Emisión. Y nada, pues esta libertad de expresión recogida en constituciones varias y tal, y por la ONU, pues aquí en el Estado español parece que se lo quieren pasar por el forro. Y bueno, pues está hay una propuesta de ley de radiofrecuencias, lo cual podría limitar la existencia de emisoras como la que estáis escuchando ahora mismo. Y bueno, pues hacer un reclamo. Ya estuvimos en San Jordi, pues bueno, pidiendo firmas para intentar que nos corresponda a las radios libres y comunitarias pues un tercio del dial. Nos quieren dar un 5%, lo que se traduce en 1 o 2 puntos para mogollón de radios. Y bueno, pues este próximo domingo 9 de mayo habrá una jornada per la llibertat d'expressió i emissió dels mitjans lliures, conjuntament Radio Bronca i Contrabanda. De 12 del migdia a 6 de la tarda hi haurà emissió conjunta des d'allà a Can Masdeu. A les 2 i mitja dinar per l'autogestió de les dues emissores i a partir de les 6 i mitja de la tarda actuació musical amb Chip Subcutaneo i Ura Diazei. Allà a Can Masdeu, a camí de Sant Llàcer sense número, per accedir pots arribar amb el metro de la línia verda Canyelles. Pues això, una jornada pels mitjans lliures, Contrabanda i Bronca, per aquest cap de setmana, aquest diumenge, allà a Can Masdeu. I bueno, vamos a entrar un poquillo en matèria. Comentar algún buen apunte sobre lo que está ocurriendo en Grecia.
Sí, hay otra huelga general, ¿no?
Estamos a 6 de mayo, pero bueno, estamos grabando el programa el miércoles 5 de mayo y bueno, pues hoy y mañana está anunciada una huelga general de 48 horas, pues ante las... Pues bueno, la Unión Europea ha dado el visto bueno a una ayuda económica de 110.000 millones de euros juntamente con el Fondo Monetario Internacional, pero bueno, esto es a contrapartida de que el gobierno griego pues bueno, instaure fuertes medidas de austeridad hacia los trabajadores, hasta hacia el pueblo. Recordemos que bueno, pues la crisis, el sistema económico ha caído no por culpa del pueblo, sino por culpa de estas grandes multinacionales, empresas que han estado especulando, que han estado robando, que han estado malversando los fondos.
Los mismos que crean en este sistema para enriquecerse a costilla del pueblo son los mismos que les perdió la avaricia. Y bueno, son los mismos que crearon un estado de inestabilidad económica, ¿no? Para ellos, porque para el obrero siempre es más o menos igual. O sea,
sí, pero bueno,
trabajan trabajar por un sueldo, ¿no? Para ellos, para los mismos que se benefician de este modelo, pues son los que ahora están inestables, digamos. Y como están inestables, el ajuste viene siempre por abajo, ¿no? ellos no van a perder, la banca no va a perder, los empresarios no van a perder dinero, los que van a perder siempre son los currela, y es lo que está haciendo el gobierno griego, ¿no? Con fuertes medidas de recortes de derechos laborales y
en gastos sociales, gasto social. Y bueno, que bueno, que yo creo que este primero de mayo en toda Europa se tenía que haber puesto la vista hacia Grecia, hacia lo que está pasando, porque bueno, es una situación que bien puede pasar aquí en el Estado español o en otros países de Europa, y bueno, pues la clase trabajadora de todo el continente y de todo el mundo se tendría que estar mirando qué es lo que está pasando allí, solidarizarse e intentar frenar estas medidas, porque pueden ser camino para que se instauren en otros países. Y bueno, sé que para el miércoles 5 había una concentración aquí en Barcelona en apoyo al pueblo griego. En Argentina sé que hubo también unas concentraciones donde hubo detenidos. Delante de la embajada griega ya en Buenos Aires. Pero bueno, que no está del todo aquí articulado y unificado, pues dar una respuesta conjunta y un punto de vista común ante lo que está ocurriendo. Y creo que bueno, ahora más que nunca, pues la unión es bien necesaria. Y
claro, lo que tendrá que haber es seguir el ejemplo griego, el ejemplo de lucha, y convocar en España, en toda Europa, huelgas generales, paralizarles el tinglado. Para que los derechos de los trabajadores no sean avasallados, ¿no? No solo por solidaridad, sino porque aquí en España mismo los derechos de los trabajadores se están viendo reducidos. Entonces, lo tendrían que saber, seguir el ejemplo. Lo que pasa es que en España, con la mierda de sindicatos que hay, pues es harto difícil que tanto UGT como Comisiones Obreras convoquen una huelga general de 48 horas, ¿no? A mí en España eso me parece ciencia ficción. Vamos, lo tendría que los trabajadores, en vez de aceptar reducción de sueldos, como yo he escuchado por ahí en alguna entrevista televisiva donde salía gente de la fábrica diciendo, bueno, si no voy a perder el trabajo, prefiero que me reduzcan el sueldo. En vez de aceptar ese tipo de recortes, pues convocar una huelga general aquí en España, también en toda Europa y en todo el mundo, ¿no? Porque los trabajadores hay en todo el mundo, no es que es exclusivo de Grecia, es que el abuso hacia la clase trabajadora se produce en casi todo el planeta. Entonces lo que tendría que haber, ¿no? Lo que decía, bueno, ya sé que es un tópico lo que voy a decir, lo que decía el Che Guevara, revolución mundial, ¿no? Cambiar, darle vuelta a la tortilla. Pero claro, esto es así, ¿no? Los griegos están en pie de guerra, la clase trabajadora griega está en pie de guerra, y mientras tanto los demás miramos, ¿no? No nos solidarizamos, entre comillas, pero tampoco nos movilizamos, ¿no?
Bueno, y para saber de qué hablamos, de las medidas que quiere aplicar el gobierno griego, no, que quiere aplicar, que es las condiciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional, pues bueno, los salarios de los funcionarios se congelarán durante al menos 3 años, se eliminarán pagas extras, los jubilados griegos perderán también la decimotercera y decimocuarta paga. Se aumentará de forma gradual hasta el 2015 los años de cotización necesarios para que pasaran de 37 a 40 para obtener la pensión completa. Se aumentará el IVA en 2 puntos adicionales hasta el 23%. Se incrementarán en 10 puntos porcentuales los impuestos sobre tabaco, alcohol y combustibles. Se creará un impuesto especial a las empresas con grandes beneficios y se establecerán nuevas medidas impositivas a compañías relacionadas con el azar, los productos de lujo y la propiedad inmobiliaria. Se liberalizarán profesiones cerradas por distintas reglamentaciones gremiales, como la de los taxistas, y se facilitará el despido con una indemnización menor a la que ahora existe. El Estado deberá vender o reducir su presencia en empresas semipúblicas o públicas. Se liberalizarán los sectores de la energía y el transporte. Se reduce el número de municipios y entidades administrativas locales de 1.300 a 340 para ahorrar costes operativos. Y para el sector financiero los sacrificios no serán los mismos. El Estado inyectará 17.000 millones de liquidez a la banca, y con el consejo del FMI, Bruselas y el Banco Central Europeo creará un fondo para evitar ataques especulativos sobre las acciones bursátiles de las entidades. Estos, bueno, son 4 puntos así, y vemos quién paga realmente todo esto y quién continúa llevándose el dinero.
Queda claro, ¿no? O sea, van a aumentar los años de aportación para que la gente se pueda jubilar, sin embargo luego le dan miles de millones a la banca. O sea, que creo que queda clarísimo y queda manifiesto quién va a pagar la crisis, ¿no? En Grecia. Bueno, pero esto no es en Grecia. Lo que pasa es que, claro, en Grecia la inestabilidad capitalista llegó a tal punto que, bueno, el gobierno adoptó una posición, bueno, de austeridad, entre comillas. Quizá en otros países no se ha llegado a ese nivel, pero si se llega a ese nivel, las medidas van a ser las mismas, ¿no? Incluso aquí en España se habló de despido gratis. o sea, bueno, que unas medidas dirigidas a apretarles el cinturón a la clase trabajadora en beneficio de, bueno, de las grandes corporaciones, en este caso la banca, ¿no? Bueno, aquí en España se les dio 70.000 millones a la banca también, en conceptos de ayudas, ¿no?
Pues bueno, al respecto aquí el Estado español, pues bueno, el gobernador del Banco de España ha estado haciendo unas declaraciones, bueno, afirmando que hay que extraer lecciones de Grecia, pero bueno, no recomienda que saquemos lecciones de la especulación que se ha cebado sobre la economía griega en los últimos meses de mano de fondos especulativos que no buscaban sanearla ni darle más estabilidad, sino ganar millones de euros. El gobernador no tiene que aprender, ni nos recomienda a los demás que aprendamos a controlar a los bancos para que no vuelvan a provocar la crisis que han obligado a que los gobiernos de medio mundo, entre ellos el griego, tengan que endeudarse hasta las cejas, enriqueciendo así a la banca privada que provocó la crisis. El gobernador nos recomienda que saquemos lecciones del mal funcionamiento de la zona euro, de la falta de coordinación política o de la ausencia de instituciones y mecanismos que permitan hacer frente a los desequilibrios que se puedan producir. No saca conclusiones de la falta de control de los bancos que estafaron al pueblo griego o de la complicidad del Banco Central Europeo con los banqueros que se enriquecen ocultando las cifras del déficit griego. No extrae lecciones de la ceguera de los supervisores de que, como él, no apreciaron lo que se venía encima a pesar de ser tan listos. No saca lecciones de la burbuja inmobiliaria y financiera que los bancos centrales como el suyo dejaron expandirse. No nos dice que extraigamos lecciones de la deriva regresiva de las políticas fiscales en los últimos años. No extrae lecciones del incremento de la desigualdad de los últimos tiempos, ni le preocupa que el ahorro se haya estado dirigiendo hacia la especulación. No extrae lecciones de lo que están haciendo los bancos con el dinero público, que en lugar de utilizar para financiar la economía, lo usan simplemente para mejorar sus resultados y repartir dividendos multimillonarios a sus accionistas. No saca conclusiones del hecho de que los bancos multipliquen artificialmente la deuda gracias al sistema de reservas fraccionarias que produce la inestabilidad permanente y la crisis financiera recurrentes. No, el gobernador no tiene nada que aprender del hecho evidente de que la plena libertad de movimientos de capital está generando la etapa de mayor y más dañina inestabilidad financiera de la historia. El gobernador no extrae lecciones de los problemas que plantea la cada vez mayor concentración del poder financiero y de la banca, y se dispone a entregar en bandeja a los banqueros españoles parte del mercado que hasta ahora controlaban las cajas de ahorro. El gobernador mira a otro lado y no es capaz de extraer lección alguna de lo que ha supuesto no disponer de banca pública y dejar de la financiación imprescindible de la vida económica en manos de los bancos privados. Las lecciones que, según él, hay que extraer del caso de Grecia es que en España se deben rebajar los derechos sociales, reduciendo el gasto público y los derechos y los salarios de los trabajadores, reformando las leyes que regulan el mercado de trabajo. Esa es la única lección que, según el gobernador del Banco de España, como según la patronal y los banqueros, debemos aprender todos la gente del Estado español.
De esto salimos entre todos, como la publicidad.
Eso. Ahí esta publicidad fue organizada por grandes empresas,
con la Cámara de Comercio, la Cámara de Comercio son los que financiaron esta campaña publicitaria con deportistas y caras conocidas
de la televisión, y que era como preparar el terreno de joder, qué mal está la cosa, pues tenemos que nosotros que
y arrimar el hombro
sin preguntarse por qué se ha llegado a esta situación, quién se ha beneficiado de todo esto
y quién se sigue beneficiando de esta situación, ¿no? Ahí diciendo de esta crisis salimos entre todos, como si los curreras arribando el hombro tenemos que empujar el carro hacia la prosperidad, ¿no? Falta el himno a la alegría ahí, ¿no? Te ponen música, ¿no? Te ponen música alegre, ¿no? Y un arco iris y todos ahí, todos juntos de la mano saliendo de las publicidades, ¿no? mediáticas sobre la crisis capitalista, ¿no? Y no dicen nada aquí, lo que acabas de leer vos punto por punto, ¿no? Qué es lo que, cómo fue pasando en Grecia, bueno, y lo que pasa aquí, lo que va pasando en los diferentes países, como la banca aumenta sus dividendos, aumenta sus ganancias entre sus ejecutivos. Hubo bancos que después del peor momento de crisis, hace unos meses, pues volvieron a aumentarle a los ejecutivos, a autoaumentarse los sueldos multimillonarios, ¿no? O sea, que con la ayuda de los gobiernos, del dinero de la gente, lo que hicieron fue aumentarse el sueldo multimillonarios e irse. Algunos banqueros se fueron de fiesta a fin de año, me acuerdo.
Sí, en la época de unas grandes cenas.
Grandes hoteles, ¿no? Con el dinero de la gente, porque el dinero de la caja pública es el dinero de los impuestos que paga la peña, ¿no? Es el dinero que cobran por el IVA, que cobran por la declaración de la renta, ¿no? Es el dinero de la peña que fue directamente a las arcas de los bancos, y los bancos se la gastan en grandes cenas, en aumentarse en aumentar los sueldos y las indemnizaciones a ejecutivos multimillonarias. Y cuando uno va a pedir un préstamo, te piden avales y, bueno, y con suerte te lo dan, si es que te lo dan. Y si te lo dan, los tienes que devolver con intereses, porque esa es la ganancia del banco, ¿no? Entonces ellos se llevan el dinero de la gente que el gobierno recauda, que paga la gente con sus impuestos, y luego se llevan el dinero, y uno va a pedir dinero, pues igual con suerte te lo dan o no te lo dan, si ellos quieren, ¿no? O sea que es una especie de estafa, ¿no? Es una estafa en toda regla, es un robo, se le están robando a la gente para quedárselo, y luego, bueno, si eso, te podemos dar un préstamo si tienes aval, o si quieres, tienes que poner como garantía, ¿no? No sé. Siempre te pedían garantías, ¿no? Por si acaso no te pueden cobrar, ¿no? El título de la casa, de propiedad, o lo que tengas, ¿no? Bueno, es una estafa, ¿no? Siempre con y he estado siempre con la inestimable complicidad, ¿no? Y de la clase política, que, bueno, que todo lo que hacen es para beneficiarles a ellos en detrimento, ¿no?, de los trabajadores, que no hay más que verlo.
Y volviendo aquí a la situación, comparación con Grecia, Estado español, pues bueno, aquí a datos de mes de abril, recordar que se han superado los 4.600.000 parados, que lo que supone ya que ya se ha superado el 20% de paro dentro de la población activa. Y bueno, pues la situación que se pretende con estas medidas para intentar superar la crisis, los primeros afectados vuelven a ser la gente, pues bueno, limitar las subvenciones a la gente que está sin trabajo y comenzar a endurecer o la vuelta al trabajo de estas personas paradas, que sus condiciones sean mucho peores de lo que lo eran antes.
Y sí, y no hay nada mejor para un empresario, no hay nada más beneficioso y sustancioso para un empresario que haya 4 millones de parados. ¿Por qué? Porque el empresario recorta los sueldos de los trabajadores, recorta los derechos de sus trabajadores, y si el trabajador se queja, pues le echan a la calle, hay otros 4 millones esperando su puesto. Entonces el trabajador se convierte en una especie de rehén, ¿no?, de semiesclavitud, a merced de un empresario que le dice, bueno, si no te gustan las condiciones te puedes ir, hay 4 millones haciendo cola en la puerta para ocupar tu puesto. Entonces no hay nada más sustancioso para un empresario que 4 millones de parados, y con la excusa de reducir el paro reducen los derechos de los trabajadores, aludiendo a los políticos que están en el gobierno, aludiendo que, bueno, reduciendo las indemnizaciones, reduciendo los salarios, el empresario va a tener más dinero para contratar a más trabajadores. Eso es mentira.
Para invertir, para mover capital, y bueno, que yeah, al final el capital acaba sirviendo como mera especulación, para que va a tener solo el único beneficiario esa misma persona y no va a repercutir en nadie más.
Sí, pero esa es la razón que esgrimen, ¿no? El empresario recorta sueldos, recorta indemnizaciones, tiene más dinero, entonces contrata nuevos trabajadores. Sí, hombre, esto no lo crees ni tú. O sea, eso es una mentira que van diciendo los políticos que están en el gobierno para justificar, ¿no?, que ellos son no son otra cosa que los portavoces de dicha mafia empresarial, ¿no? Y bueno, esto siempre fue así, ¿no? Esta democracia que te hacen creer que votando a uno u otro partido estás eligiendo a tus representantes, pues son lo único que representan es el poder económico. Y está claro, ¿no? Está claro ahora, antes con el PP, ahora con el PSOE, es indistinto, ¿no? Cuando hay crisis y la mafia empresarial y bancaria te aprieta las clavijas, ya sabemos a quién benefician, ¿no? En el Congreso, en la Casa de Gobierno, en el Ministerio de Economía, ¿no? Y te vienen con discursos, con palabras intrincadas, técnicas de estas de economistas de Harvard, ¿no? Te vienen con discursos preciosistas, que es tecnócratas, ¿no? Que no lo entienden ni ellos. Que lo único que se entiende, que sacan limpio, ¿no? Pasándolo por un filtro, es que el trabajador va a acabar trabajando el doble de horas, cobrando la mitad de su sueldo, y si le echan no va a cobrar un puto centavo. Eso es lo único que se entiende.
Bueno, pues dejamos aquí el primer bloque del programa. Hemos llegado ya a la media hora de emisión. Recordad que estáis en ¿Qué pasa en el mundo? En el 91.4 Contrabanda FM. Y vamos con temilla musical y después vamos con otras informaciones que nos han ido llegando.
We'll be right back.
Bueno, a ritmo de rock and roll.
Un rock and roll en Qué Pasa Mundo. Solo guitarra prometía. Lo que pasa es que se hace poco largo el tema y los varones en concierto ahí alargando la canción.
Así un poquito de rock and roll y así descansamos también de tanta plática. Pues nada, la semana pasada, recordad, tuvimos a los compañeros de Radio Rosco. Yo la verdad no lo sabía, aquí el compañero me hizo una emboscada.
No, pues no, la verdad lo digo, se me olvidó avisarte, porque había hablado yo la semana anterior con ellos y le dije al colega de que hacen el programa Radio Rosco, que justo coincide con la grabación de este programa, que bueno, que se vinieran a hablar de la situación de, bueno, del compañero Teo y Andreu. Y bueno, y se me olvidó decírtelo y justo sobre la bocina.
Pues nada, nos quedó colgado la semana pasada pues un tema que teníamos un poco mirado, de una agresión de paramilitares sobre una caravana internacional de observación en Oaxaca. Pues bueno, una caravana internacional, integrantes de varias organizaciones. El 27 de abril se dirigía a San Juan Copala, una comunidad triqui allá en el estado de Oaxaca. San Juan Copala es un municipio que se declaró autónomo en el 2007 y se encuentra sitiado y aterrorizado por la organización paramilitar irónicamente llamada Unión de Bienestar Social para la Región Triqui, que está al servicio del gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, y su partido político, el PRI. El jefe de Ubisor, Rufino Juárez, declaró a Radio Oaxapan de León que no dejaría que la caravana entrara en la comunidad. Los activistas, en solidaridad con la comunidad sitiada, acompañados por maestros, periodistas, fotógrafos y activistas extranjeros, fueron atacados por los paramilitares poco antes de llegar a destino, y en la lluvia de balas perdieron la vida Beatriz Cariño, directora de la organización Cactus de Oaxaca, y un activista de derechos humanos finlandés, Jiri Haakol. El resto de los integrantes de la caravana huyeron y se dispersaron por el área, donde algunos fueron alcanzados por los paramilitares y dejados en libertad luego de ser interrogados y despojados de sus pertenencias. El fotógrafo David Cilia y el activista Noé Bautista, ambos heridos de bala, junto a la periodista Erika Ramírez y el activista David Venegas, al ser perseguidos por los paramilitares, internaron en la vegetación, donde permanecieron ocultándose durante casi 3 días. Finalmente, los periodistas fueron localizados el viernes 30 de abril. Y nada, el gobernador estatal Ulises Ruiz, tanto como el federal, no pueden ocultar su vinculación con los paramilitares ni con la responsabilidad sobre la situación de terror que impera en San Juan Copala, al punto que Rufino Juárez, el jefe de los paramilitares que perpetró la emboscada, arribó a la zona al frente del Ejército Nacional. El gobierno de México presume su hipocresía mientras esmera en declarar que brindará toda la asistencia necesaria a los activistas extranjeros, encarcela, tortura y asesina constantemente a los activistas mexicanos. Como si la complicidad del gobierno federal no fuera demasiado obvia, las personas que se manifestaban ayer en el Distrito Federal indignadas por lo ocurrido y con apoyo de la comunidad triqui de San Juan Copala fueron dispersados con uso de violencia por la fuerza policial. Pues bueno, otra vez México, otra vez Oaxaca. Recordar, pues bueno, ya los hechos de con lo de la movida de la APO y Ulises Ruiz, que continúa ahí repartiendo, controlando, haciendo de ese estado su propio territorio y organizando pues escuadrones de la muerte directamente. Y así está la situación. Y bueno, pues todo esto volverá a quedar impune. De México también, pues bueno, se está cumpliendo los hechos, el aniversario, el triste aniversario de nuevo de la represión del 3 y 4 de mayo del 2005 sobre los habitantes de San Salvador Atenco. Recordar que continúa gente encarcelada, que todos los hechos, pues bueno, las agresiones sexuales denunciadas por las mujeres que fueron detenidas durante esa agresión por parte de la policía continúan impunes. Y nada, 12 personas continúan encarceladas, entre ellas Ignacio del Valle, que es el miembro más visible del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, que está sentenciado a 112 años de prisión. Y nada, un aniversario, triste aniversario, que continúa con la impunidad por parte de ese Estado democrático.
Y la OTAN, no he visto yo que quieran mandar, ¿no?
Ni la OTAN, ni Moratinos.
Ni Moratinos, que no están planeando, no quieren democratizar México por si eso, ¿no? ¿No? Por eso, que están con el tema de democratizar Afganistán, pues ya podrían mandar a democratizar México, ¿no?
Pues sí, podía enviar un cuerpo, unos cascos azules allí, porque viendo lo que hace la policía y los militares de allí, creo que la población está bien indefensa y sigue sufriendo represión.
No, pero como en México no hay petróleo que rascar, pues entonces no hay tropas.
Bueno, el petróleo ahora lo ha echado al mar la...
Hombre, BTS, claro. Petroleum. La multinacional, ¿no? Otro desastre ecológico, ¿no? Provocado por estas grandes petroleras, ¿no?
Que bueno, que se esfuerzan mucho en extraer esta rica fuente de energía, pero no se preocupan para nada de hacerlo de manera segura, de hacerlo invirtiendo en evitar estas posibles causas. Se habla muy a la ligera de que, bueno, que la energía solar, la energía eólica, estas energías alternativas suponen una gran inversión para que sean realmente productivas y que sean una alternativa real. Pero bueno, claro, aquí cuando hablan que del petróleo, que es la panacea, y que no hablan que de las inversiones que realmente necesitaría para evitar catástrofes como esta, pero que no se invierten, y entonces es cuando sale más rentable. No invierten, se ahorran ese dinero. Si pasa algún día algo, pues pasó. Y bueno, como tienen el beneplácito, tienen la bendición de todos los gobiernos, pues bueno, aquí ahora sí que hablan de que van a pedir responsabilidades a la compañía, pero bueno,
sí, ya veremos con la complicidad de la gente, ¿no? Porque la complicidad de la gente, en el sentido de que todo el mundo, cuando ve estos desastres ecológicos de las petrolíferas que vierten millones de litros de petróleo al mar, se llevan las manos a la cabeza, pero todo el mundo tiene coche, ¿no? Realmente de plantearse el hecho de que, bueno, de que, claro, si el petróleo es un gran negocio, es porque la gente también consume petróleo. Deberían dejar de consumir petróleo. Así de sencillo. No comprar más coches. No llenar el depósito. Por ejemplo, si todo el mundo se pusiera de acuerdo una semana entera que nadie llene el depósito de su coche de petróleo, las petroleras se hundirían. Pero claro, todo el mundo quiere su cochecito, todo el mundo quiere irse de paseo, todo el mundo quiere... ¿No? También hay una complicidad también manifiesta también de la gente que tampoco se concientiza, ¿no?
Eso es el estado del bienestar, de que queremos bienestar. más y más, y sin pensar a costa de qué se consigue este.
Bueno,
más,
ahora
hay otro
desastre ecológico, ¿no? Y bueno, esto es una catástrofe, ¿no? Igual nosotros no lo vemos, pero bueno, es que un barco con de esa índole.
No, era una plataforma extractiva. O sea, todavía más grave.
Más grave.
Ahí va saliendo el petróleo sin que se encauce hacia...
Es un desastre natural de proporciones. No tomamos conciencia.
Un desastre humano por culpa de la ambición de esta compañía, que no ha puesto las medidas para asegurarse de que esto no ocurra, y por eso está en las condiciones que está ahora. Pues bueno, estamos ya llegando casi al final del programa. Antes de esto, nos vamos a Argentina, donde la Suprema Corte de Justicia Argentina declaró inconstitucionales los indultos dictados en el 90 en favor del ministro de Economía de la dictadura, José Martínez de Hoz, y del exdictador Jorge Rafael Videla, en una causa por secuestro extorsivo del empresario Federico Guggenheim y su hijo Miguel. En un fallo considerado muy importante porque abre la posibilidad de juzgar a civiles comprometidos con la dictadura del 76 al 83, la Corte rechazó un recurso extraordinario interpuesto por la defensa de Videla y ratificó la inconstitucionalidad que ya había dictado anteriormente respecto a su indulto. La segunda sala de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal había confirmado un fallo de primera instancia que declaraba la inconstitucionalidad del decreto de indulto que beneficiaba al exministro de Economía. El 14 de julio del 2008, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal confirmó la prisión preventiva dictada contra Jorge Videla y Albano Eduardo Jarguingui por el delito de secuestro extorsivo reiterado en las detenciones y puesta a disposición del Poder Ejecutivo del empresario Guggenheim y de su hijo Miguel Ernesto, con el fin de extorsionarlos en el caso de un negocio que se intentaba hacer con otros países. La investigación sobre Videla se extendió a Martínez de Hoz y la causa se había dado terminada cuando el expresidente Carlos Menem no solo indultó a Videla, sino también a Martínez de Hoz. El 20 de junio del 2006, la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre solicitaron la declaración de inconstitucionalidad de los decretos de indulto. Y por fin llegó.
¿Y eso 30 qué? Años después. 20 años después, ¿no? Sí, Martínez de Hoz, que fue ministro de Economía, fue un colaborador, bueno, activo de la última dictadura. De hecho, fue ministro de Economía. Y bueno, fue el artífice del saqueo, porque no, cuando hay una dictadura, no hay una dictadura como la Argentina, con sus secuestros, asesinatos, campos de concentración, no hay otro motivo que no sea el dinero, ¿no? Es conservar los privilegios de las grandes corporaciones en suelo latinoamericano y enriquecer a cada vez más lo que están haciendo ahora con los bancos, pero bueno, en ese sentido es el objetivo de la dictadura, ¿no? Mantener un estado de privilegios. Y bueno, eso es lo que hizo Martínez de Hoz, ¿no? Lo que pasó en la Argentina durante la última dictadura argentina es que la deuda empresarial se triplicó, se cuadriplicó, y bueno, la deuda que los empresarios contrajeron con el Fondo Monetario luego se la pasaron a la gente, ¿no? Y ahora es el pueblo argentino quien paga esa deuda, ¿no? ¿No?
Pues así está. No sé si querías añadir algo más, si no vamos a preparando la agenda.
No, creo que ya está, ¿no?
Al respecto de esta noticia, que han salido alguna editorial allá en los medios de comunicación argentinos.
Bueno, sí, te la pasé, pero no le hiciste ni puto caso. Te la dije.
No he tenido tiempo.
Te dije, te paso una editorial, tú que tienes el monitor, que es el que maneja, bueno,
tú sabes
el que
reparte de juego. ¿De qué iba esto?
Bueno, una editorial de un diario, La Nación, ¿no? Más o menos decirlo. Que un diario al mejor estilo ABC, o La Gaceta, o El Mundo, o La Razón de aquí de España, o tantos otros diarios reaccionarios ultraderechistas, pues habla de casa de brujas, ¿no? O sea, habla que los juicios contra los militares es una casa de brujas, como si... Claro, o sea, viene una dictadura, 30.000 desaparecidos, torturas, persecución, apropiación de niños, fosas comunes, y claro, pobrecitos, ¿no? ¿Cómo puede ser que se les persiga de esta manera, ¿no? Y habla de casa de brujas, que en Argentina se ha desatado una casa de brujas en contra de los militares y colaboradores de la última dictadura. Como que cómo puede ser, ¿no? Que cómo se puede volver. Lo mismo que argumentan aquí, ¿no? Cómo se puede remover así el pasado, que el pasado ya está olvidado. Claro, siempre la extrema derecha, con sus crímenes, siempre argumenta la misma. Argumenta las mismas artimañas, ¿no? De, oh, bueno, vamos a olvidarlo, vamos a pacificar el país, ¿no? Esto lo que hace es reabrir viejas heridas. ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué se va a juzgar un asesino? ¿Qué sentido tiene, ¿no? Entonces habla de casa de brujas, ¿no? Al mejor estilo La Gaceta Española o ABC o Diario ABC o tantos diarios ultraderechistas, El Mundo, bueno, tantos otros. Pues en Argentina la editorial de este diario La Nación pues habla de que, bueno, que es una vergüenza que se persiga así a los militares de la última dictadura. Bueno, una vergüenza es la editorial, ¿no? Para empezar, que no pone el nombre de quien lo escribió porque las editoriales no van firmadas. Pero bueno, una vergüenza es escribir una editorial y tratar de casa de brujas el hecho de intentar hacer un poco de justicia 30 años después de una dictadura criminal como la Argentina, ¿no? Igual que lo que pasa en España, intentar tratar de criminalizar a los pocos que quieren hacer un poco de justicia con los crímenes de la dictadura de franquista, ¿no? Y tratarlos de locos o de intentar desestabilizar a España con viejas heridas, como de volver al pasado. Siempre pasa lo mismo, la extrema derecha, cuando se le trata de sus crímenes, intenta, ¿no?, apelar a la pacificación y a la reconciliación, y no, para no rendir cuenta de sus actos. Y yo digo, esta editorial, ¿no?, si lo hubiese escrito Otegi, si Otegi hubiese escrito Hubiese escrito una editorial en cualquier diario vasco hablando de caza de brujas en contra de la izquierda abertzale, le caen por lo menos 100 años de condena, ¿no? Esa es la libertad de expresión, ¿no?, que hay también. Esta gente se escribe con tanta libertad editoriales reaccionarios justificando la matanza y los crímenes de lesa humanidad, ¿no?, sin firmarlos, porque las editoriales no van firmadas, ¿no? O sea que no sabemos a ciencia nombre y apellido quién escribió esa editorial.
Pues si está firmada por la editorial, pues el que sea director del periódico es el que la suscribe, y o sea que sí, que si quieren, sí que tienen cabezas donde ir a buscar al responsable de esta publicación.
Ah, pero lamentable, ¿no? Leerla, está si uno escribe Martínez de Hoz en busca por internet, aparece la editorial esa. Uh-huh. ¿No? Si quieres buscarla y leerla, pues no tiene desperdicio, ¿eh? O vas a reír un poco.
Nada, pues vamos a ir preparando la agenda y despidiendo el programa de hoy de ¿Qué pasa en el mundo? Jueves 6 de mayo del 2010. Jornada per la llibertat d'expressió i emissió dels mitjans lliures. Ràdio Bronca, 104.5 i 96.6 de la FM i Contrabanda FM, 91.4 de la FM. Diumenge 9 de maig, de 12 del migdia a 6 de la tarda, emissió conjunta des de Camp Masdeu. A les 2:30, dinar per l'autogestió de les dues emissores i a partir de les 6:30 de la tarda, actuació musical amb Chip Subcutàneo, Punk and Beats de Barcelona i Uradiazei Folkwork d'Estats Units. Camp Masdeu està al camí de Sant Llàtzer sense número, a prop del metro de la línia 3, Canyelles. Llibertat d'expressió i emissió dels mitjans lliures.
Después de la guerra somos el polvo que el viento no lleva, somos lo que siempre buscan en cuesta dos, pero las hay, ay, ay, ay,
ay. L'Associació d'Amistat amb el Poble de Guatemala i la xarxa Enlazando Alternatives presenten un acte sobre els pobles indígenes i Amèrica Central davant el nou colonialisme d'Europa, amb la presentació dels llibres de Henry Morales, Pueblos Indígenas, Cooperación Internacional y Desarrollo en Guatemala y el Acuerdo de Asociación Unión Europea y Centroamérica. Serà el 10 de maig, el dilluns 10 de maig, a partir de les 7:30 de la tarda, a la Federació Catalana de ONGs a carrer Tàpies U3 de Barcelona. Això estarà Henry Morales, Mònica Vargas i també Agustina Mayán, que és administradora general de l'Associació Interètnica de Desarrollo de la Selva Peruana. Dilluns 10 de maig a les 7:30 al carrer Tàpies U3 de Barcelona. El 13 de mayo a las 12 del mediodía en la Audiencia Nacional, un grupo de varias madres, entre las que se encuentran la del compañero asesinado por la prisión José Tarrío, se desplazarán a Madrid para reclamar justicia por la muerte de sus hijos. En esta ocasión se trata de Diego, un joven de 22 años que apareció muerto, suicidado, en el cuartel de la Guardia Civil de una localidad de A Coruña. Y pues bueno, pues una concentración pues denunciando la situación de las muertes en prisiones y en comisarías. Pues 13 de mayo en Madrid, delante de la Audiencia Nacional, concentración de denuncia por las muertes de jóvenes, allá de jóvenes y no tan jóvenes, en las prisiones y comisarías del Estado español.
¡Somos nadie!
Y para finales de mayo, pues bueno, habrá un maratón cultural, un canto a la vida, que, bueno, será unos documentales el 28 y 29 de mayo en el Centro Cultural La Farinera del Clot. Y nada, empezarán sábado 29 de mayo a las 12:30 y habrá pues documentales y películas de Colombia. Bueno, todo será Colombia, veo. No, también hay de Perú, Guatemala, Paraguay, Argentina. Y nada, esto ya lo iremos a, como queda todavía un mes, ya lo iremos haciendo descripción de las películas, que bueno, documentales, que yo creo que tendrá que estar muy muy interesante. Y será ya en la Centro Cultural La Farinera del Clot.
Si todo el mundo puede quererse, dime, ¿por qué no podemos tú y yo? Si gente más diferente pueden llegar a entenderse, ¿por qué no podemos tú y yo? El mundo gira contra corriente y nosotros vamos cruzados. Si no eres capaz de luchar por amor, mejor te vayas y te acuestes. Ay, qué difícil resulta encontrar.
Y bueno, ayer, miércoles 5 de mayo, se inició el Salón del Cómic Social. Por primera vez en España se inaugura un salón de cómic con un contenido exclusivamente social e histórico, no solo como escaparate de meros productos comerciales, donde se reúnen autores y públicos sensibles al cómic con un medio de como medio de comunicación en el sentido más amplio del término. Para saber más de este salón del cómic, podéis entrar en la página http://saloncomicsocial.blogspot.com.
No eres capaz de luchar por amor, mejor que vayas y te acuestes.
Y bueno, hasta aquí la agenda de esta semana. Recordaros una vez más las jornadas por la libertad de expresión y emisión de los medios libres, Radio Bronca y Contrabanda FM, este domingo 9 de mayo en Can Masdeu. Y bueno, habrá una comida para la autogestión de las dos emisoras. Y bueno, esperamos, sí, que la gente se acerque.
¡Bú!
Va a haber cuscús bien bueno.
¡Bú! Asado, nada. Asado, queremos asado. Queremos asado.
Eso será para otra ocasión.
Rebelión en contrabanda, ¿eh?
Habrá que hacer una comida alternativa.
Hombre, yo lo propuse aquí, ¿eh? Hacemos un lugar, conseguir un lugar grande con una buena parrilla, hacemos un asado así en plan también colectivo.
Bueno, ¿no? Todo eso ya era. De momento está concretado esto para este domingo.
Queremos asado. Bueno. Bueno, nos vamos. Agradecer a la gente que nos escucha, pero disculpas por las dificultades técnicas.
Recordar que las repeticiones, pues no estamos seguros de que vayamos a salir, pero que sí que pues todos los jueves de 8 a 9 vais a poder seguir escuchando cómo os damos la chapa. Y si entráis en la página que pasa en el mundo.contrabanda.org, pues ahí os lo podéis bajar cuando queráis.
Podéis bajar el programa. Pues nada, colegas, gracias y hasta el jueves que viene.
Nos escuchamos la semana que viene. Salud.
Hasta luego.
Para ti, more love me, más amor para todos. More love you, more love me, más amor para mí, para ti. More love you, more love me, más amor para todos. For every people in the world.